Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Elena Kibitz. Зараз найкращий час, щоб слухати радіо. Ну що ж, найкраще радіо. En la linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo más fácil es buscar frases grandilocuentes y, por lo tanto, no siempre ciertas. Que si estalla la Tercera Guerra Mundial, que si es lo más grave desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El ataque de Rusia sobre Ucrania es atroz. Es la acción de guerra de un lunático gigante sobre un país vecino. Lo de Putin no tiene nombre. Bueno, sí lo tiene. Es un dictador brutal readaptado al siglo XXI. Lo más difícil es intentar ser frío en el análisis, habiendo dejado allí a nuestras misioneras, por ejemplo, María, María Jesús o Antonia con sus niños. Y pienso en Silvia Cortés, embajadora de España en Kiev, y en tantos amigos con los que estuvimos allí hace pocas semanas. Lo primero, la última hora, el discurso de Joe Biden desde la Casa Blanca. ¿Qué está diciendo el presidente de Estados Unidos, Washington? Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues el discurso del presidente Biden se ha convertido ahora en rueda de prensa. El presidente de los Estados Unidos anunciaba nuevas sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania. Según el presidente estadounidense, estas nuevas sanciones van a limitar la capacidad de Rusia de negociar internacionalmente en dólares, en euros, en libras y en yenes. La administración estadounidense ha bloqueado también cuatro nuevos bancos, cuatro nuevas entidades financieras rusas. Las sanciones abarcan también a más miembros de las élites rusas próximas al presidente Putin. Sanciones también que van a afectar a las importaciones rusas. El presidente afirmaba que se podría recortar en la mitad las importaciones rusas en aspectos tecnológicos. Biden insistía también, aparte ya de las referencias económicas, en que no iba a haber soldados estadounidenses en Ucrania, pero sí hablaba de movilizar más tropas estadounidenses hacia Europa, fundamentalmente hacia Alemania. Y esta era la referencia, la acusación directa del presidente Biden al presidente Putin.
Putin is the aggressor. Putin chose this war. And now he and his country will bear the consequences.
Putin es el agresor, decía Biden. Él ha provocado esta guerra y ahora él y su país tendrán que hacer frente a las consecuencias. Y una respuesta del presidente estadounidense, Ángel, que llamaba mucho la atención en estas preguntas que está recibiendo después de su discurso. Si le preguntaban al presidente de los Estados Unidos si veía que Putin podía ir mucho más allá de Ucrania, y la respuesta del presidente no dejaba ninguna duda. Sí, decía, creo que puede ir más allá de Ucrania.
Gracias, Juan.
Gracias.
La noticia también está en Bruselas. Arranca una cumbre extraordinaria de líderes de la Unión Europea. José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Rostros serios de indignación de los líderes europeos que se reúnen de emergencia aquí en la capital comunitaria. Unidad de todos ellos que piden sanciones multimillonarias, severas y ejemplares contra el régimen de Vladimir Putin, que ha vuelto a traer la guerra a Europa con la invasión de Ucrania.
Decisions that means that we don't need sanctions that bark.
No necesitamos sanciones contra Rusia que solo ladren, necesitamos sanciones que muerdan, acaba de decir el primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo. Deben tener un gran impacto en el país. Rostros muy serios de los líderes europeos, todos ellos muy afectados por esta guerra desatada en Europa.
Gracias, Conce.
Un abrazo.
Washington, Bruselas, sobre el terreno. ¿Qué más sabemos? Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes. Sabemos que el ejército ruso ha tomado ya el control de un aeródromo militar muy cerca de Kiev y que ha ocupado la antigua central nuclear de Chernóbil. Dicen que han cumplido todos los objetivos previstos para hoy. Según Putin, no le ha quedado otra opción, mientras que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advierte que si los líderes mundiales y en particular los europeos no les ayudan hoy, la guerra acabará llamando a las puertas de sus países mañana mismo.
Este es el minuto de esta fase de la guerra. Ahora el análisis. Putin, mi primer error, y mira que me lo advirtieron, fue intentar aprender, razonar o analizar este conflicto de manera, digamos, normal, desde nuestro prisma democrático, legal y de libertades. Insisto, error. El problema es el cerebro de este hombre, un lunático en pleno siglo XXI, tan inteligente como peligroso, una mezcla entre un zar y el Stalin del siglo XX. Pero que nadie se engañe, ¿eh? Putin tiene de comunista lo mismo que Pablo Iglesias. A mí me da pavor porque he visto muchas en directo, pero otra crisis de refugiados hacia Europa, ¿tú qué harías? Exacto, huir. Mira, esta mañana Nicolás Redondo Terreros me mandó un WhatsApp. Ayer hablábamos que esto no iba a ocurrir. Bueno, pues me dice, nunca nadie que no esté limitado por la democracia, deja ver las concesiones como una oportunidad para pedir más. Putin es un autócrata sin control de ningún tipo. Y es verdad, el cinismo de Putin sobre la OTAN es absoluto. La OTAN no atacaría a Rusia ni de coña, ni su inmenso cinturón jamás. Es una excusa absurda. En clave española, ¿dónde están nuestros populistas? De un lado y de otro, ¿eh? Ojo, desde los presuntos comunistas, desde el casoplón, hasta los defensores de la política imperial. A estos les querría ver yo, allí, debajo de la bota del dictador y de la KGB o como se llamen ahora. Interesante el papel de China. Yo quiero seguir creyendo que esto no irá a la invasión napoleónica o a lo hitleriano, pero vete tú a saber. China tiene el bozal y la correa para sujetar a Putin, pero nosotros no. Las sanciones, para un tipo como Putin, son una broma. Aplasta, encarcela o mata a la oposición en cualquier lugar del mundo, como para que le importen los efectos en su economía. Allí tenemos soldados nosotros, ¿eh? En la frontera de Letonia con Rusia tenemos 400 tíos con blindados en misión OTAN. Y 2 buques de la Armada en el Mar Negro. Y aviones de combate en Bulgaria. Y pronto, más aviones en Lituania. No nos olvidemos de ellos a pesar del bajonazo informativo desde Moncloa. Mucha fotito, mucha cara compungida. Allí tenemos casi 1000 soldados en la región, ¿eh? Claro, luego está la economía. Y nosotros con estos pelos. El precio del gas, el petróleo, los metales, el maíz, el uranio, el trigo. Y aquí nosotros, con este gobierno inaudito y con una oposición absolutamente inexistente, lamentable. La clave de todo esto, o una de ellas, en clave española, es la cultura de defensa. Los españoles en general, y reconozcámoslo, no tenemos conciencia de nuestras fronteras reales, de los riesgos, de la globalización. No damos importancia a las Fuerzas Armadas. Entre otras cosas, porque el gobierno y los gobiernos no quieren que tengamos esa cultura de defensa. Y claro, así nos va. Que la sangre y el dinero lo pongan los americanos mientras yo sigo mirándome el ombligo con gilipolleces. Y 10. Mi postdata. No se me va de la cabeza la imagen de esos niños ucranianos en la casa de nuestras 3 superheroínas, esas 3 monjas españolas, a las afueras de Kiev. ¡Qué disparate! ¡Qué horror indescriptible! ¡Qué bestia el tío este y qué prehistórico todo en pleno siglo XXI y en nuestra frontera este!
Expósito, la linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 24 de febrero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Y ese ataque a Ucrania dispara el valor del petróleo, que supera los $100 por primera vez en 7 años.
Un incremento que deja el precio de la gasolina y el gasóleo en precios nunca vistos. El gas natural también sube un 6% y las bolsas europeas se han desplomado. El IBEX 35 se queda en los 8.200 puntos.
Sanidad notifica 226 fallecidos y la incidencia baja hasta los 649 casos.
Se han registrado casi 36.000 positivos. La Agencia Europea del Medicamento ha autorizado la vacuna de Moderna para niños de entre 6 y 11 años. Los mayores de 12 recibirán una tercera dosis de Pfizer.
Núñez Feijóo satisfecho por el desbloqueo de la situación de su partido tras la reunión en Génova.
El presidente de Galicia no ha aclarado si presentará su candidatura para liderar el PP y pide esperar a que se convoque el Congreso. Casado seguirá como presidente del Partido Popular hasta esa cita y Cuca Gamarra será la coordinadora general del partido.
El Congreso tumba de nuevo las iniciativas de PP y Vox para cesar a Grande Marlaska.
Pedían la reprobación del ministro por los contactos que instituciones penitenciarias mantiene con el entorno de los presos de ETA. El PP también también proponía medidas para prevenir la actividad delictiva de bandas juveniles.
La justicia europea concluye que España discrimina a las empleadas de hogar por negarles el paro.
El tribunal considera que la legislación española es discriminatoria y contraria al derecho europeo. Coloca a estas profesionales en desventaja respecto al resto de trabajadores sin una causa justificada.
5 jefes de ETA podrían ser acusados por el asesinato de Gregorio Ordóñez.
El juez ha ordenado nuevas diligencias para determinar si tomaron la decisión de matar al concejal del PP en 1995. Se analizan documentos que recogen las reuniones que mantuvieron los dirigentes para ultimar el atentado.
Condenados a 34 años de cárcel por enterrar vivo a un empresario con el que se citaron a través de Internet.
Le secuestraron y torturaron antes de esconder su cuerpo en un descampado. La pareja se había citado con la víctima con el objetivo de robarle. Cuando se negó a dar las claves de sus tarjetas, le golpearon hasta dejarle moribundo. Y nos queda algo de los deportes.
Jornada de Europa League en directo. Se está jugando la segunda parte del Real Sociedad 0, Leipzig 1 y el Dinamo Zagreb 0 y el Sevilla 0. Y a las 9, Betis Zenit y Nápoles Barcelona. Y en baloncesto, el Barcelona y el Baskonia no van a viajar a Rusia para disputar sus encuentros de Euroliga. Y la UEFA podría cambiar mañana la sede de la final de la Champions, que iba a jugarse en San Petersburgo.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielos nubosos con posibilidad de precipitaciones en el extremo norte peninsular. Además, se prevén lluvias y chubascos en el oeste de Andalucía. Las temperaturas bajan ligeramente. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 6 grados y máximas de 17 grados en algunos puntos del sur. Viento fuerte en el litoral de Galicia.
Lógicamente, ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Enrique Cerveto, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes otra vez.
Oye, Enrique, tú conoces el terreno. Has estudiado a los personajes. ¿Qué crees que pretende Putin? Porque racionalmente yo lo siento mucho, pero no alcanzo.
Pues es difícil decirlo. Yo también estaba pensando que en realidad había planificado una operación similar a las de Georgia, que sencillamente reconoce la independencia de estas regiones secesionistas, acude a su auxilio, expulsa de ahí a las fuerzas, en este caso ucranianas, y deja este conflicto pudrirse en el tiempo para su beneficio. Pero claro, de repente el hecho de que esto se haya combinado con operaciones desde el norte, desde Bielorrusia, que hayan tomado la zona de Chernóbil, el aeropuerto de Antonov, que está creo a 30 kilómetros de Kiev, eso ya me hace pensar que efectivamente ha lanzado una operación masiva y que creo que, como dice, espera expulsar a los que él llama nacionalistas ucranianos, digamos que son la gente que él considera, claro, que son antirrusos, ¿no? Y cuenta, digo yo, Putin, con que los rusos de Ucrania, los que nosotros llamamos prorrusos, y una parte de los ucranianos descontentos con el gobierno del país, pues le acojan con benevolencia. Sinceramente me cuesta mucho también entenderlo, ¿no? Hay que saber que Ucrania no funciona, ¿eh? Ucrania era la Unión Soviética hace 30 años, igual que Rusia, y ahora mismo la renta per cápita de Rusia es el triple que la de Ucrania, ¿no? O sea que los ucranianos también tienen que... No son felices, es decir, que no me extrañaría que Putin haya llegado a pensar que le van a recibir con los brazos abiertos.
Oye, esto ni que decir tiene, la globalización existe y para los problemas más. Esto tendrá un coste para todos, ¿no?
No, obviamente, y para nosotros también, es decir, directamente, porque independientemente de lo que pueda suceder en estos sueños de Putin que yo he querido interpretar, obviamente esto es un ataque a la estabilidad internacional. Yo hoy estaba escuchando radios rusas y me han acabado acabar recordando el precedente de Kosovo. Parece mentira, pero claro, la ruptura de ese principio internacional de no reconocer trocitos de países, de no cambiar las fronteras, acabó después con lo de Georgia y ahora con lo de Ucrania. Y obviamente, si permitimos que un país poderoso, miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, con armas nucleares, pueda imponer su voluntad por la fuerza y cambiar fronteras aquí en Europa, obviamente nosotros estaremos en peligro. Has dicho tú antes muy acertadamente en tu comentario que obviamente tenemos que hacer un pensamiento al tema de la defensa. No podemos seguir así. Es que ahora mismo, aunque quisiéramos ayudar a Ucrania, aunque nos fuera en ello en nuestro principal interés defender a Ucrania de modo militar, no podemos hacerlo, no tenemos medios.
Sin duda.
Y ahí lo ha dicho hoy el jefe del ejército alemán, ¿no?
Ni medios ni conciencia, no sé qué es peor. Y por último, Enrique, el papel de China, esencial.
Claro, efectivamente. O sea, nosotros lo que podemos hacer es imponer sanciones que le duelan más a ellos de lo que nos duela a nosotros, y a nosotros nos dolerá. Nosotros las sanciones estas nos va a costar mucho dinero, pero siempre es mejor eso, obviamente, que una guerra. Pero ese dolor que nos va a causar valdrá la pena si así conseguimos bloquear los planes de Putin, detener su capacidad de hacer estas barbaridades. Pero claro, si Putin puede escaparse por el este y sortear las sanciones que se van a aprobar esta noche de cerrar el acceso a los mercados financieros y cerrar el acceso a la tecnología, claro, si Rusia le proporciona el dinero a cambio de gas y le proporciona tecnología, pues entonces nosotros estaremos pagando un precio, pero seguramente para nada.
Continuará. Qué horror. Enrique Cerveto, gracias. Cuídate.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Estamos contando noticias. Ahora escucha las voces del día. Hemos encendido esta linterna charlando con Carlos Ejers, un ingeniero español en el centro de Kiev, Mecane.
Y nos ha contado que va a intentar salir del país, pero de momento, ante el caos que hay en la capital, aguantará hasta que todo se estabilice.
Como opción tenemos un refugio aquí cerca de casa, que es un colegio que tiene un búnker subterráneo de la época de soviética. Me está diciendo mi pareja que está viendo ahora mismo el canal de la posición de Rusia, que es muy fiable, y están diciendo que van a atacar con 18 bombarderos la ciudad de Kiev.
Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia.
Está ilusionado ante la etapa que se abre en el partido tras la reunión de los varones territoriales del PP y el paso atrás de Pablo Casado.
No voy a hacer ninguna valoración sobre ocupar una vacante que no es tal, la presidencia del partido, ni voy a hacer ninguna valoración sobre la presentación a un congreso que no está convocado.
Pues para eso que no diga nada, porque total... Carlos Picón es un extremeño que vive en Bristol, en Inglaterra.
A partir de hoy se pone fin en el país a todas las restricciones COVID, ni mascarilla ni cuarentenas.
Que el COVID casi un tema olvidado, yo no recuerdo la última vez que la gente llevaba mascarilla en los autobuses, dentro de los bares o restaurantes, lo mismo. Así que la reacción de la gente pues es prácticamente nula, porque no cambia absolutamente nada.
Llurena es una vecina de La Palma que no ha podido volver a su casa desde la erupción del volcán.
Hace 2 meses que se apagó, pero muchas familias siguen viviendo en hoteles.
Mi situación es la misma de hace 5 meses, más o menos. Seguimos en una casa que nos han prestado, no hemos recibido nada del gobierno, lo único que hemos recibido son donaciones de la gente por parte del cabildo y del ayuntamiento. Yo no sé nada de 60.000 euros, ni de viviendas, ni de nada.
Y el sonido musical Metallica.
Estarán el 3 de julio en Bilbao, en un festival de un día que se va a tener como escenario San Mamés. La banda también va a estar en el Festival Mad Cool, que se va a celebrar a principios de julio en Madrid.
gracias, Nick.
Adiós.
El ataque de Rusia sobre Ucrania se ha sentido en el centro de Madrid, en la calle Velázquez. Allí unos 100 ucranianos se han manifestado a lo largo del día en la puerta de la embajada de Rusia en España. Ha sido inevitable que se vivieran momentos de tensión. Esos gritos son la rabia, el miedo, la impotencia, la indignación. Cada uno tiene una historia que contar. Sus familiares están en Ucrania atrapados. A Olga le ha sonado el teléfono muy temprano esta pasada madrugada.
Sí, me llamaron a las 5 de la mañana diciendo que por favor llame a tu padre porque nos están bombardeando. Cayeron bombas a 30 kilómetros de casa de mi padre.
Dice que su familia está preparada para salir del país, pero no saben a dónde ir.
Mi familia está muy preocupada, con maletas preparadas, pero no saben qué hacer, correr o no correr, qué hacer, no tienen ni idea. Están barbandeando, todavía siguen atacando, están muy preocupados.
Mariana también se ha manifestado en la calle Velázquez. Nos recuerda que los ataques están aquí, que España no está tan lejos de Ucrania.
Yo creo que persona con ganas de combatir todo el mundo no va a parar en Ucrania. Hoy habían disparos en 30 kilómetros de frontera polaca, de frontera de Polonia. Entonces no estamos tan lejos, aquí en España no estamos tan lejos.
Mariana ha ofrecido su casa aquí en Madrid a sus familiares de Ucrania, pero dice que no, que ellos se quieren quedar allí.
Mira, yo tengo hija en Ucrania que no. Yo he pedido en últimos días que vengan aquí a España, que es más seguro todavía, pero no han querido hacer caso. No, dicen que van a luchar, van a defender su patria.
Algunos ucranianos aseguran que Europa y Estados Unidos no han hecho nada en estas semanas, no han sabido frenar este ataque, es lo que más le preocupa a Vitaly.
Lo único, no sé cómo los líderes europeos, americanos, tanto hablar de sanciones, de todas las cosas, no pudieron parar y llegar a esta situación. Eso se podría resolver de otra manera. Y en el siglo XXI, yo creo que esa es la tontería, que se puede hablar y dialogar.
Iván tiene claro que la vía diplomática no funciona. Llevan 8 años confiando en el diálogo. Quiere paz, pero sabe que no hay marcha atrás. Es hora, dice, de que actúe el ejército.
Ya llevo 8 años esto y la solución pacífica no funciona, pero sabemos que nuestro ejército puede todo. Están bien armados, tienen mucha motivación y están fuertes.
Esta manifestación ante la embajada rusa se ha repetido en Francia, en Alemania, en Países Bajos, Reino Unido, Polonia. La imagen es similar en todas las ciudades. Los manifestantes de a pie, con las banderas de Ucrania y de la Unión Europea, con pancartas contra Putin, cantando el himno ucraniano. Un paseo por las redes, no dais crédito ni nosotros a lo que está pasando en la puerta este de Europa. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. ¿Te acordabas de las 3 monjas españolas que hemos entrevistado más de una vez? Yolanda también lo hace. Se acuerda de ella y de los niños y de nadie, de todo el mundo que está huyendo. Es un horror. Teresa, se desploman las bolsas, suben los precios. Esta guerra tiene consecuencias más allá de las fronteras ucranianas. Daniel, tú lo has dicho, Ángel, suena prehistórico. Una guerra en pleno siglo XXI. ¿Somos conscientes de que ha fallecido gente? Os estoy escuchando y sigo sin creérmelo. Y Julio, no nos olvidemos del valor de las Fuerzas Armadas, lo que hacen por nosotros y los demás, y sobre todo de los soldados españoles que están en la zona.
Tiempo de análisis, hoy con Antonio Arraez, con Maite Alcaraz, a las 10, las 9 en Canarias. Maite propone.
no nos habíamos recuperado de la crisis total en el PP, llega la guerra total en Ucrania, ¿no? Con una decepcionante imagen para Europa y para el mundo occidental, que han dejado que Putin llegue hasta Kiev y lo que vendrá después. Y todo esto pasa sin que el Partido Popular, que es el primer partido de la oposición, pues pueda ejercer de partido de Estado, ¿no? Aunque hoy Pablo Casado ha llamado a Sánchez, la verdad es que su posición queda muy desdibujada. Luego hablamos, si quieres, de todo ello. Hasta luego.
Hasta luego, Maite. Gracias, Silvia.
Adiós.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Este fin de semana... Disfruta del deporte en tiempo de juego.
Esto es una locura.
Este sábado, Rayo Vallecano, Real Madrid, Atlético de Madrid, Celta.
¡Cuidado! ¡El estacazo que le ha metido! ¡Cuidado, eh!
Y el domingo, Sevilla Betis, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club.
Todo esto está pasando ya en tiempo de juego.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, cómprala en tu tienda Mi Electro más cercana o en mielectro.es.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma.
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas, hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma.
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas, hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hola, soy Juanma Castaño y desde ya, si te cambias y me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche. Pagues lo que pagues, no lo dejes para el día después.
Hola, soy el desconocido, ese que ni famoso ni nada, pero que también te da desde ya lo mismo, pero con asistencia en viajes desde la puerta de tu casa. Y sí, claro, vota ya.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Estás en tu mejor momento. Estás en ese punto de la vida en el que puedes hacer lo que te dé la gana cuando te dé la gana. Estás con ganas de viajar. Solo te falta estar en Benidorm. Disfruta al 100% de la vida en la maravillosa Costa Blanca, con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Si tienes más de 60 años, ni lo dudes. Viaja ya a Benidorm, en hotel 4 estrellas con pensión completa y bebidas incluidas, desde solo 40 euros por persona. Consulta condiciones. Estás genial, pero en Benidorm con Viajes El Corte Inglés seguro que estarás aún mejor.
Mode multiópticas.
Mode multiópticas.
¡Mode multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en multiópticas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Las tropas rusas avanzan hacia Kiev, están a pocos kilómetros de la capital de Ucrania. El ejército dice haber cumplido los objetivos que tenía fijados para hoy. Hasta ahora los ciudadanos de Kiev esperan en sus casas un ataque aéreo. se preparan para bajar a los refugios o han decidido huir por carretera hacia nadie sabe dónde. Las salidas de Kiev se encuentran colapsadas. Hace menos de un mes estuvimos allí, en la capital de Ucrania. La ciudad estaba en una calma tensa. Se espera que el ataque ruso acabe en cualquier momento de producirse, pero nadie se lo creía. En aquella visita conocimos a tres superheroínas increíbles. María, María Jesús y Antonia, misioneras españolas dominicas que protagonizaban allí en Kiev un auténtico milagro. La Casa de los Niños, un centro que funciona como guardería, en el que acogen a niños con edades comprendidas entre los 4 añitos hasta los 17. Estuve con ellas, comprobé la increíble labor que realizan. Esta mañana hemos hablado con nuestras hermanas, están saliendo de Kiev, van a abandonar el país. Intentaremos llamarlas durante esta linterna. Como te puedes imaginar, la situación es desesperada. Bueno, hoy vamos a recordar cómo fue su vida, cómo es su vida, al menos hace unos días, antes de que este infierno comenzara. Hoy te quiero llevar a un sitio muy especial, ubicado muy cerquita de Kiev, a las afueras de esta ciudad. Así que lo primero, pillamos un taxi.
Я в каждом слове слышу ложь. Со мной ты будешь до зари.
Tras una media hora de trayecto, en un atasco brutal, llegamos al destino. En la calle ya su entrada llama la atención. Tiene un pequeño toldito amarillo, muy parecido a los que solemos ver en los puestos de helados. Es conocido como la Casa de los Niños, aunque muchos le llaman la Casa de Dios. Ya verás por qué. Allí hemos quedado con 3 superheroínas. Son María, María Jesús y Antonia. 3 misioneras dominicas, 2 de Zamora, 1 de Cuatro Caminos, en Madrid, que llevan a cabo la misión María Madre de Dios. Más de 20 años haciendo milagros con niños ucranianos y con la ayuda de un gerente muy especial también. Entramos por el lateral y allí con una sonrisa nos recibe María.
Bienvenidos, que os estábamos esperando. A ver, limpiaros con la escobita, costumbre ucraniana para no meter la nieve a casa. Bueno, pues vamos a ver un momentito la casa, así una visita de prisita, que entréis en ambiente. Vamos por aquí, es el patio, el parque infantil, que además tiene una anécdota curiosa. Nos ha ayudado a construirla el dúo dinámico.
¿Y eso?
Ramón es amigo del hermano de Antonia y ha ayudado a hacer esto.
Qué bueno, Ramón Arcusa.
Ramón Arcusa, sí.
Esta sala de juegos está dedicada para los más pequeños. Tiene toboganes e incluso una cama elástica. Seguimos recorriendo este lugar con María y María Jesús, que nos explican de dónde el gerente consigue el dinero.
Como decimos aquí, que aquí el gerente es San José. Y es verdad, porque nos pusimos el otro día a hacer el presupuesto para el año y todo esto, y bueno, pues al final nos reíamos porque ponías...
Porque en los gastos podemos... La economía general nos pide presupuesto, como es lógico. Entonces en los gastos, pues son los reales. Ingresos, pues nos los inventamos porque están en manos de Dios para que lleguen, pero siempre llegan.
¿Por dónde vamos? ¿Por aquí o por la otra escalera? Y ya bajamos por la otra. Subimos por aquí. Subir hasta el tercero. Están los niños pequeñitos, un grupito de unos 8. Se estarán preparando para ir a para salir a la terraza, a la nieve. Ahí se los oye. Nastia, están con una monitora. Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Emilia.
Emilia. ¿Cómo te llamas?
Vladis.
Vladis. ¿Cómo te llamas tú, Rubio?
Daniel.
¿Y tú cómo te llamas?
David.
David. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas?
Aurora.
¿Aurora?
La sala de juegos, con el techo de madera que hace mucho frío, aislada, la sala de juegos es también la sala, es el aula. Me llama la atención los dos abecedarios, literalmente abecedario con las letras en español, y abetka, que es algo así como el abecedario en ucraniano. El mapa del mundo, un puntito de la sala para la oración, y al ladito, el baño para los niños, el comedor. Cada uno se trae su comida porque hay alergias o limitaciones. Y una sala para la siesta. Y es que estos enanos duermen la siesta con su mantita que hace un frío que pela. Todos los días salen por lo menos una hora a la nieve, a que les dé el aire y para desfogarse. Es un sitio súper chulo. Es una guarde, como la que podríamos entender nosotros, pero en el centro de Ucrania, en Kiev. No te puedes imaginar que estas monjitas españolas pues consigan estos milagros aquí. Bueno, los consiguen con un gerente que dicen que se llama San José y con la contribución de unos cuantos desde Alemania, desde España, pues que echan una mano al gerente. ¿Qué tipo de niños tenéis? ¿Qué tipo de niños vienen?
Pues un poco de todo. Hay niños que están acogidos en familias de aquí, adoptados por familias, que es una maravilla. Hay familias, la mayoría bastante desestabilizadas. Una familia de 9 hermanos que viven con la madre y cada uno de un padre. Y luego hay bastantes familias, cada vez más, que son familia. Unos de clase media tenemos pues como el 20% así tenemos de los de clase media. Y los demás pues son gente que está muy ajustada, pero que incluso ayudan a los demás. Hemos tenido ahora mismo otro caso bonito. Una de las niñas que se ha formado aquí desde pequeña, que luego se le ayudó a pagar sus estudios. Y este año en Navidad...
Con ayuda de otra organización de Barcelona.
De Barcelona, de la Fundación Irina de Barcelona. Viene a felicitarnos la Navidad y dice, mira, he pensado que esta casa y esta fundación me ayudó a que yo estudiara y viva. Toma, y me dio 1.000 euros. Esto es mucho. Dice, lo llevo ahorrando desde que empecé a trabajar para que otra niña pueda también formarse.
En un pasillo, entre las aulas, la dirección, la sala de profesores, te encuentras pues unas placas en la pared, la verdad es que muy chulas. Con fecha del 6 de diciembre, día de la Constitución, te encuentras un reconocimiento de Felipe VI, rey de España. En atención a los méritos y circunstancias que concurren en la Casa de los Niños, Dimditei, de la Congregación de Santo Domingo. La placa de honor de la Orden del Mérito Civil. Firma un tal Felipe VI. Y luego hay otro reconocimiento, tanto del gobierno de Ucrania como de la embajadora de España, Silvia Cortés, la embajadora de España en Kiev, que me han dicho, María, que está muy atenta con vosotras.
Sí que es cierto, sí que es. O sea, ella se educó también con las dominicas de Valladolid.
Sí.
Entonces tenemos también un vínculo espiritual fuerte. De lo que es el trabajo por la verdad, por el reconocimiento de la verdad, por la compasión, la ayuda. O sea, compasión. O sea, vivir con pasión. No solo ser compasivas.
Las dos cosas.
Exacto. El vivir y hacer las cosas desde el corazón.
María Jesús, por favor, ¿nos enseñáis el teatro? Teatro de esta Casa de los Niños es un sitio increíble. Tiene Tiene pantallas de ordenador, que ha donado en parte la Embajada de España. Tiene una canasta en la pared con el emblema de la NBA. Y tiene un escenario con unas cortinas rojas de terciopelo que da directamente al parquet, donde los niños representan y donde enseñan a comunicar y donde rompen la timidez. Esto se quedó a medio construir en este sótano de esta casa de los niños. Se quedó a medio construir porque se quedaron sin dinero. Pidieron, empezó la contribución y ladrillo a ladrillo, con una chapita en cada uno de los ladrillos, pues se consiguió terminar. El teatro como una escuela fundamental para labrar la personalidad, la comunicación y la normalidad entre estos niños, hijos y nietos de aquella Unión Soviética.
Pues nosotros aquí en la enseñanza hemos visto que para los niños el teatro es muy importante. Entonces, hacemos teatro. El español, bueno, hemos hecho el gran teatro del mundo. Resumido, lógicamente, adaptado.
La hermosa compostura de esta brava e interior arquitectura que entre sombras y lejos a esta celeste usurpa sus reflejos.
Yo representé esa obra en el instituto y yo era Dios. con perdón.
Pues le preguntó María Jesús a los niños
al final de año, ¿qué es lo que más os acordáis de este año? Y dicen, haz el bien y ama a Dios, que Dios es Dios. Es una manera de ayudarles a expresarse. Sobre todo, aquí quedan las personas mayores todavía el miedo a hablar y el miedo a decir.
¿Es un miedo herencia
comunista
soviética?
Claro. Como ellos dicen, los rusos no son malos, los malos son los soviéticos. Entonces, es la herencia soviética. Y los niños, pues, les estamos intentando que aprendan a expresarse y a decir. Aprenden el compañerismo. Aprenden a saber callar y respetar, y que me toca mi turno y que le toca el otro. Aprenden español. Entonces, hemos visto en niños muy tímidos que han sido capaces, salen al escenario y se les olvida la timidez. Y luego ya se han ido abriendo. Es una manera de una educación de madurez personal, que se sientan ellos y que tengan su dignidad.
Y aquí arriba, vamos a aprovechar esa la tramoya. Aquí tenemos, como decimos, todo. Mira, estos son telones. ¿Qué más?
Y allí nos regalaron 19 trajes de gitana.
Vinieron de Cádiz. Mira, deshicimos uno y han salido seis faldas de gitana de un solo traje.
María, dices que este es el sitio más importante de toda la casa. ¿Dónde entramos?
A la capilla.
Aquello es una copia de la Anunciación de Fray Angélico.
Sí, la ha hecho una greco-católica. Aquí está, este centro es ecuménico y aquí vamos conociéndonos todos. Ya tenemos protestantes, greco-católicas, ortodoxas, no creyentes, algún judío, que yo sepa dos musulmanes. O sea, aquí tenemos de todo, todos. Oye, hijos de Dios.
Y una pregunta, ¿cómo rezan? ¿Cada uno que reza lo suyo? ¿Todos pues, a la vez?
No, la verdad es que
hacemos reuniones con los mayores, sobre todo los hombres, las mujeres. Si yo no sé rezar, ¿cómo se reza? Y digo, pues simplemente te pones delante de Dios y dices, Señor, aquí estoy, no sé rezar, pero aquí estoy. Y dices,
y cada uno a su Dios.
Y cada uno, luego si hacemos, si leemos un pasaje de la Biblia, lo comentamos y rezamos por las familias, por los pobres, por los niños.
¿Y cómo se llevan unas monjas católicas como vosotras con esos dos musulmanes, con el judío, con los ortodoxos?
La verdad es que el musulmán es, bueno, es pequeñito todavía, tiene ahora 9 años, Amir. Y cuando llegó, sí, pero sus padres lo han traído aquí porque quieren un, o sea,
Con los padres nosotros hablamos qué valores son los que quieren que trabajemos con sus hijos. Sea el valor que sea, todo valor está en el Evangelio. Jesús vino a reunirnos a todos. Y todo lo que sea bueno, todo.
Es bueno sea cual sea tu religión.
No importa. Y entonces, por ejemplo, con Samir. Samir al principio, cuando llegó, la escena esta del zorro y el principito, cuando se acercaba y tal, eso fue nuestro Samir. Ahora es un sol, es lo más. Habló el otro día, hizo una oración voluntaria en el día de Navidad. Y su oración era: Señor, yo quiero que vengas a mi casa y con mis abuelos y con mi abuela. Y todo, fue nombrando todos los miembros de la familia. Dice, porque si tú no estás, el corazón está triste.
¿En algún sitio de toda tu vida de misionera habías vivido un ecumenismo como aquí?
Bueno, en África también se vive. Pero yo no había tenido, como si dijéramos, en el trabajo del día a día, todos los días y a todas horas.
Y todos a la vez.
Y todos a la vez, sí. Y entonces ves que a la hora de la verdad lo que todos queremos es justo lo que nos dijo Jesús, amar y ser amados. No hay otro más grande que ese. Y entonces tú ves los niños, este pequeñito que nos vino de la guerra, que no sabía sonreír, que lo encontraron de fuego cruzado debajo de unos palos, y que decía, me decía Antonia el otro día, porque hicimos una foto de Navidad, estaba con su cajita de Navidad que nos dieron, y el niño feliz, y dice, pero este es, digo, sí, este es. No lo reconocía, porque en 3 años este niño sonríe, este niño, ahora solo lo está buscando para enseñarlo, pero ella no lo reconocía. Digo, claro que es un niño que no hablaba, que no se sabía sentar bien. Pero ¿qué pasaba? Tenía una hermanita, yo estuve arriba con los pequeñitos, y su hermana adoptiva, Lisa, cogía a su hermano Ilia de un lado y a su otro hermano, que era este, del otro, y los tenía cogiditos así, que supiera siempre que estaban con él, que lo querían, ¿no? Entonces, tú, yo y cualquiera, se nos deshace todo.
Solo con cariño. ¿Le habéis curado el trauma de la guerra?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero el cariño de su casa, y te digo, el cariño de Lisa, no solo nosotras. Quiero decir que cuando entre todos procuramos ser amables unos con otros, parece que es una tontería, pero no es ninguna.
José Antonio Marina, el filósofo y educador, dice que para educar hace falta la tribu entera.
Exacto.
Y es verdad.
Es entero. Y en este niño la ha tenido.
Cuando vienen aquí, los padres, las madres que vienen a escribir niños, yo he tenido casos de que los niños vienen agarraditos a la mamá y entonces con un miedo, y dice, yo he venido aquí a escribir mis niños, pero los niños temblandito, y suben, se inscriben y bajan radiantes
en horas,
sí, y dice su mamá, fue entrar aquí. Y yo no sé qué transformación han tenido, que mis niños ya están felices. En esta casa se siente algo especial.
Una pequeñaja le decía a su madre, que se quedaba preocupada porque se quedaba ella. Y dice, vete tranquila. Si yo me quedo aquí con las abuelitas, y son muy...
Dejamos la capilla y nos metemos en la cocina. En la mesa todo preparado para tomar un café, un té, un trozo de tarta de manzana. Y me siento con Antonia, la fundadora de este lugar. Tiene 80 y tantos años, pero da lo mismo. Yo no sé qué tienen estas misioneras que siempre son jóvenes. Ninguna aparenta la edad que tiene. Antonia, misionera, ¿cuántos años tienes?
81.
¿Cuál es el secreto para que los misioneros o vosotras no pase la edad, no pasen los años? ¿Por qué estás tan joven?
Uy, yo joven. No. Pues no sé, el secreto, yo creo que es el secreto a voces de toda la gente, el deseo de superarse y de que tú vas reconociendo que van pasando los años y vas aceptando que es así y que tienes limitaciones y que quisieras hacer muchas cosas y no puedes, que te tienes que sentar, aunque sea para barrer el suelo.
Tú eres de un pueblecito de Zamora.
Sí.
¿De dónde?
Donde yo nací se llama Justel, pero mi familia ha vivido en Muelas de los Caballeros.
¿Por qué te hiciste monja?
Oye, yo creo que yo nací con ese deseo, no lo sé, o fue impulsado por mi madre, porque yo cuando era pequeña yo tuve una enfermedad, no sé, sarampión o varicela o lo que sea, y en aquel momento se murieron muchos niños. Yo estaba también a la muerte. Entonces mi madre en su desesperación dice que me cogió, me pesó y dice: Virgen Santísima del Rosario, si tú quieres esta niña que viva, yo te la ofrezco, desde ahora es tuya.
Y hasta hoy.
Y yo por eso, yo no sé, además entré en una orden que no conocía, que era las dominicas, la orden que en la cual tenemos como protectora a la Virgen del Rosario.
¿Cuánto tiempo has estado en África?
En África casi 25 años.
¿Dónde?
En el Congo belga, todo el periodo de Mobutu hasta que...
Mobutu Sese Seko.
Sese Seko.
Del Congo a Ucrania. Vaya cambio, ¿no?
Sí.
¿Cómo se produce eso? ¿La orden te manda el traslado?
Sí, fue la orden que manda, pero sucedieron muchas cosas en las cuales pues yo necesitaba un cambio. En ese momento fue cuando cayó la Unión Soviética y el maestro de la orden llamó a las congregaciones de dominicanas y a los dominicos a venir a evangelizar. Y entre ellos nuestra congregación pues se apuntó voluntaria para venir y vinimos en principio 5 religiosas.
¿Cuántos años llevas aquí?
El día 10 de febrero de este febrero hará 25 años.
¿Y te quedaste sola y empezaste a construir esta casa?
Bueno, me quedé algún año, 2 o 3 años sola, pero siempre ha habido hermanas de la congregación que se han ido renovando. Algunas, como venían de América, no se adaptaron al frío que hacía aquí. Y bueno, yo qué sé, yo seguí con esta obra sin saber lo que hacía de verdad. Porque si ahora mismo me dicen... Haz un plano para construir una casa como esta. Yo digo, ni loca, qué gano.
¿Llevas el cálculo aproximadamente de cuántos niños han pasado por aquí?
Pues eso no me lo he hecho yo, pero empecé con 2. En el año 2002, en octubre, y en mayo había 30.
Y fueron unos años de 50 o 60 niños los que venían.
Sí.
Y luego pasamos a 100, 150, 200, 220...
En cualquier caso, hablamos de unos cuantos miles de niños.
Sí, 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 sí.
¿Cada uno de esos niños es un milagro?
Pues sí que es un milagro.
O sea, que has hecho muchos milagros.
Dios ha hecho esos milagros porque...
Sí, pero esto es como lo del gerente San José.
Sí, sí,
Dios ha hecho esos milagros, pero aquí tiene unos cuantos representantes,
sí,
como
sí,
tú.
Vinimos aquí, estábamos 3 hermanas, y dijimos, pero... ¿Y esta casa es para los niños? ¿Y dónde están los niños? No los encontramos. Y entonces hicimos un mes de oración a San José. Y dijimos, en tus manos ponemos esta casa. Tú la vas a construir y tú vas... Y le dijimos, piensa que no tienes solamente un niño que cuidar, que tienes muchísimos. Entonces, por favor, ayuda. Pues ya ves tú que empezamos con 2 en octubre y fue en mayo del 2003, ya teníamos 30.
Antonia, esta sociedad, los padres de estos niños, esta gente, ¿tienen miedo a la guerra?
Pues sí, no quieren hablar.
¿Por qué no quieren hablar?
Porque es una manera de esconder su miedo. Eso pasó igual cuando llegamos, que hacía 6 años que había terminado la URSS. Y hacía casi igual, ¿no? De lo de Chernóbil. Entonces nosotras preguntábamos, ¿hay radioactividad? ¿Esto es peligroso? Lo que sea. Y nadie te decía nada. no quieren hablar de lo que les afecta y le duele y le daña, no quieren hablar. Yo digo, Ucrania ha sufrido un holocausto de gente que mató ese comunismo, pero millones. A mí me decía un señor que cuando llegamos aquí, se dice que murieron unos 6 millones, pero yo lo sé por experiencia, porque mi padre y mi madre todos fueron a la Siberia, y los que se quedaron los mataron, dice, más de 14, sí.
¿Ese sentimiento permanece en los hijos, sí, y en los nietos?
Sí, permanece. Bueno, los de ahora ya piensan de otra manera, pero en todo este tiempo que yo he estado aquí, el proceso ha sido muy lento. Yo veía que la gente mayor no creía en la libertad. Cuando nos dirigíamos a ellos, como que tenían miedo. Miedo a nosotras. Nosotras como llegamos a Fastif, y la gente que nos veía se preguntaba, ¿serán espías?
Permíteme, mucha pinta de espía no tienes, ¿eh?
Sí, y nosotros decíamos, no. Nosotras españolas, hola, buenos días. Hasta que ya los fuimos llamando y hablándole y enseñándole cosas en español, y ya reunimos un grupo allí en Fastif.
Antonia, nos está oyendo muchísima gente en España. Pide, ¿cómo podemos ayudar aquí?
Uy, madre mía, yo qué sé, pues no sé, una pequeñita aportación hace mucho. Una pequeñita aportación.
Hay que pagar el gas.
Hay que pagar el agua y la comida de los niños. La caldera habría que renovarla. También hablamos entre nosotras, como estamos ya tan viejitas, decimos, ay, si tuviéramos un ascensor para subir la escalera, para no subir la escalera, porque, ay, madre mía, eso es...
Oye, si la cosa se pone peor, ¿os vais de aquí?
Ahora mismo yo no te sabría responder esto. Nos tendríamos que ir pues para no causar problemas a nuestra embajadora, nos tendríamos que ir temporalmente, pero dejar esto así no queremos. Queremos que esta obra de educación continúe, porque es una obra muy bonita y muy especial.
Y una última cuestión. En algún momento de tu vida, tanto en Zaire o aquí, con lo que puede venir, ¿nunca has tenido miedo?
Yo no. Yo como decía una mamá catequista allí en Isiro, en el Zaire, cuando todos la evacuación y todo el mundo se iba y nosotras volvíamos. Las mamás catequistas bailaban. ¡Ay! Sabíamos que nuestras mamás no nos abandonan. Y una decía, pues mira, habéis venido aquí por Dios. Y si tenemos que morir por Dios, vamos a morir todas, vosotras y nosotras. Digo, así, muy bien, Teresa. Así, no, yo no he tenido miedo. Lo que Dios quiera.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa hay 4 candidatos a suceder a Matías, y si te cambias todos te bajan hasta 150 euros tu seguro de coche. Compara tu seguro y vota en lineadirecta.com o en el 917-700-700.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Ven a la Movilmanía de MediaMarkt y muévete a la velocidad de la tecnología con las mejores ofertas, como la de un Xiaomi Redmi Note 10 Pro de 108 megapíxeles por 299 euros. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.